Protagonista de una de las noticias del día, el senador Jorge Enrique Robledo, a quien tenemos en este momento en línea. Recordemos, hubo debate hasta bien tarde en la noche a propósito del tema de Odebrecht. El fiscal envió una carta bastante extensa, por cierto. El debate estuvo muy, pero muy caliente. Y le queremos preguntar al senador Jorge Enrique Robledo, ¿para qué sirvió el debate? Senador, muy buenos días.
Yo creo que el debate fue supremamente importante, Yolanda, y creo que sirvió para muchas cosas. Bueno, de entrada, para que hubiera una versión total sobre el caso Odebrecht, o sea, para que se resumiera en una sola intervención muchísimos aspectos que tienen que ver con esto. Yo creo que es importante porque al final lo que le pasa, Yolanda, a la opinión pública es que oye 1,000, 10,000 noticias durante semanas, una cosa, otra cosa, otra cosa, y no es fácil hacerle el seguimiento a esto. Entonces, el simple hecho de presentarle al país una versión completa de los asuntos, qué es la Ruta del Sol, qué es Navelena, qué papel juega Odebrecht, qué papel juega el Grupo Aval, cómo juega el fiscal, qué es lo que pasa con un COMPES, la plata de Navelena, todo eso presentado en su conjunto, yo creo que eso solo ya es bastante importante en el esclarecimiento de la verdad total, porque de otra manera los que están interesados en manipular las cosas seguirán manipulándolas a su gusto. Por ejemplo, hubo todo el fin de semana un pequeño escándalo porque un fiscal acusado de corrupción lo detuvieron en relación con el señor Bula. Bueno, que hagan eso, pues yo no entro a discutirlo. Pero la mayoría de los colombianos pensaron que eso tenía que ver con el caso Odebrecht porque aparecía el nombre Bula, y resulta que no tiene nada que ver con el caso Odebrecht, eso era sobre otro asunto. Pues bueno, tendrá su importancia, pero lo que quiero decir es que no era el tema, y la fiscalía precisó todas estas decisiones en esas fechas, pues seguramente con algún cálculo. En cambio, el viernes el fiscal había reconocido que prevaricó en el caso del COMPES de la Ruta del Sol, y que le ocultó al Consejo de Ministros la ilegalidad que estaban aprobando, a pesar de que él había fijado posición sobre esa ilegalidad como abogado, y ese tema sí había pasado desapercibido. Entonces, digamos que la sola presentación del cuadro, pienso que es bien, bien valiosa para que el país sepa lo que tiene que ver con este asunto.
Senador Robledo, usted hizo ha sido famoso por sus debates de control político. El fiscal se abstuvo de asistir al cara a cara, dio unos argumentos, y algunos sostienen pues que usted está buscando réditos políticos, porque a nadie se le oculta que está aspirando a la presidencia de la República. Pero por otro lado, está pendiente una recusación, y uno lo que pensaría es que aquí hay un conflicto de intereses que no está suficientemente explicado para que la gente entienda que el hecho de que el fiscal haya sido asesor del Grupo Aval, que está implicado en todo este escándalo, pues lo debería obligar a hacerse a un lado, y la recusación que usted hizo pues no está resuelta. ¿Cómo desligar sus intereses políticos de este caso de Odebrecht, que salpica a las dos campañas presidenciales, a los dos gobiernos, a funcionarios de los dos gobiernos?
Sí, parte de la viveza de mis contradictores es que yo doy argumentos, doy citas, doy razones, doy números, doy pruebas, y hago unos debates, ustedes saben, súper detallados, y entonces el otro, que no tiene ningún argumento para controvertirme, y me dice: no, lo que pasa es que usted es candidato, y entonces como yo ya soy candidato, todo lo demás es falso. Boberías, astucias para engañar a la gente, para manipularla, que no me sorprende en este mar de corrupción de este país, que entonces en mi caso se haya vuelto un crimen que yo sea candidato. Cuando el doctor Germán Vargas Lleras es candidato, es que es un prócer de la República, ¿cierto? Gran patriota que va a salvar a Colombia, el doctor Vargas Lleras. Y cuando el senador Robledo es candidato, ¿qué crimen? Es que todo lo del pobre es robado en este país. Luego, sobre eso no hay que dejarse enredar. Lo segundo es esto. Usted pone, María Elvira, el punto donde es, y lo voy a intentar resumir. Punto uno. Odebrecht pagó sobornos por 11 millones de dólares en Colombia, eso está establecido. Lo que no están establecidos son los detalles, pero que los pagó. Segundo, se sabe que se pagaron en el negocio de la Ruta del Sol, y en ese negocio es socia de Odebrecht, Corfi Colombiana, que es el Grupo Aval, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo, eso está sabido. Tercer hecho, los jefes de Odebrecht en Colombia acusan al jefe de Corficolombiana de ser compinche con ellos en el soborno. Dicen en qué oficina se organizó el soborno y cuánto les tenía que pagar, tocar a cada uno. O sea, los corruptos de Odebrecht acusan a Melo, el presidente de Corficolombiana, que es Grupo Aval, de ser socio de ellos en el soborno. Estas son, digamos, hechos que están ahí fijados. Bueno, y de otra parte, el doctor Martínez, todos sabemos todo lo que él es en la vida se lo debe a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Yo ayer expliqué cómo se dice que entre el 80 y el 90% de los contratos de las oficinas de abogados del doctor Néstor Humberto Martínez son contratos con el Grupo Aval. O sea, es imposible una relación más cercana, son íntimos amigos a lo largo de 20 años, lo asesora, hacen negocios juntos, de todo, todo. Todavía hoy el hijo de Néstor Humberto Martínez, lo probé ayer en el debate, sigue siendo uno de los grandes abogados del Grupo Aval. Yo creo que eso genera inhabilidades, sí, yo creo que eso genera que el señor fiscal no es un juez imparcial para esto. Pero eso agréguele otra cosa, es que es contratista, perdóneme, digo esto último, también es contratista de Odebrecht, el señor fiscal, es contratista de Odebrecht. En Navelena, está probado cuando intentó engañar a los colombianos y dice que no, o lo sigue haciendo, es contratista de Odebrecht en Navelena y fue contratista de Odebrecht en la Ruta del Sol, eso lo tuvo que confesar, lo ocultó durante semanas y lo tuvo que confesar, y es contratista de Odebrecht y del Grupo Aval en la Ruta del Sol, nada menos que en el caso de la vía Ocaña-Gamarra. Nada menos que eso. Entonces, sí, usted tiene toda la razón en que eso genera una inhabilidad inmensa, pienso.
Claro. Pensamos. Doctor, una observación. Usted dice que cuando se habla de Vargas Lleras, todo el mundo lo declara un prócer, y aquí hemos criticado toda la forma como hizo política a través de la vicepresidencia. Luego, digamos, le desmiento esa...
su partido,
y esa apreciación. No, pero por otra parte...
Gente, realmente, pero...
Pero por otra parte, la pregunta es, ¿la salida es un fiscal ad hoc? ¿Hay suficiente independencia de alguien en la fiscalía para asumir todos los casos cuando de todas maneras son subalternos del fiscal? ¿Es esa la salida?
Realmente la situación es muy complicada. Yo creo que la solución verdadera sería la renuncia del fiscal. Sé de la dificultad de eso porque sé de los inmensos poderes que lo están sosteniendo, pero eso al final terminó volviéndose, a mi juicio, la única solución, entre otras cosas, ¿por qué? Porque el señor fiscal, en su supuesta defensa o intentando defenderse de mis cargos, se dedicó a falsificar la realidad, a mentir, a engañar, a decir cosas que no son ciertas, a tergiversar, y entonces en mi caso y en el de muchos, este personaje ya no es vocero de la fe pública, no representa la fe pública, hay inmensas manchas y dudas sobre sus actuaciones. En otro país ya se habrá caído. Es que miren este último detalle que es importante. Él el viernes nos dice que como abogado de Odebrecht, Grupo Aval, les dijo que había que firmar, había que hacer una licitación para el caso de la vía Ocaña-Gamarra. Eso nos lo dijo, que esa había sido su posición cuando le pidieron concepto sobre eso. Y después, como ministro de la presidencia, aprueba el COMPES que le dio vía libre a la adjudicación a dedo de ese contrato. O sea, él, a sabiendas de que el COMPES le daba paso a una legalidad, lo aprobó. Y no solo lo aprobó, sino que no le dijo a sus compañeros de gabinete y al presidente de la República que él estaba impedido para hablar sobre eso, porque ya le habían pagado un concepto al respecto. Y no les dijo que era ilegal a lo que el COMPES le estaba dando el paso. Es que estas son cosas de una gravedad inaudita. Estamos hablando de un ministro que engañó a su presidente, al presidente de la República, y en
materia de...
Y eso lo hace el tipo como si nada. O la...
Claro, doctor Robledo, pero en su respuesta... En su respuesta a la pregunta que usted le hace, en el cuestionario que usted le hace, el fiscal dice que ese documento COMPES no aprueba ni unos recursos, ni una forma particular de ejecución, y mucho menos a quién se le va a entregar esa obra. Solamente renueva, si se quiere, el interés estratégico en esa obra. Ni siquiera destina unos recursos de un bolsillo particular para financiar esa obra. ¿Dónde estaría allí entonces la inhabilidad?
Mira, eso es una falsedad de dos maneras. Primero, esa hoja que él repartió ayer no responde a mis preguntas. Él en esa hoja puso lo que se le dé la gana y no responde a mis preguntas. Esa es otra tergiversación del señor fiscal. Es que cogerlo en una verdad es casi imposible. Y lo segundo es esto, ¿cómo es el asunto del famoso COMPES? En marzo el gobierno nacional contrató con la Ruta del Sol a dedo el contrato de la vía Ocaña-Gamarra. Lo contrató a dedo. Pero lo contrataron sin tener todos los requisitos de ley al respecto. Entonces, en el punto número 6, en el numeral 6 de esa contratación irregular absolutamente, dicen que el gobierno tendrá que aprobar ciertas cosas que todavía no existen. Esto es casi increíble, pero es verdad. Y entonces el gobierno nacional, para poder darle legalidad a ese contrato que había firmado en marzo, aprueba el famoso COMPES, o sea, el contrato de marzo, y esto lo oculta al fiscal, es que esto es bochornoso lo que está pasando. El contrato de marzo nunca se hubiera podido ejecutar, no se había podido volver realidad sin el COMPES. Entonces, decirle al país, con el tecnicismo de que una cosa es el contrato y otra cosa es el COMPES, decirle al país que el COMPES sobraba o que no importaba porque el contrato ya se había firmado en marzo, pues es una manera dolosa de explicar las cosas, porque él sabe bien, como yo sé, que hay el numeral 6 que ordena tramitar las cosas como acabo de explicar. Entonces, ¿cómo creer en la buena fe de un personaje de estos que abusa de la falta de información que tienen tantos colombianos? Y así está plagado ese documento de ayer, es un documento lleno de verdades a medias, de falsificaciones, de tergiversaciones, pero les doy este caso específico y ojalá pongan a alguien de RCN a investigar y constatará que es exactamente lo que le estoy diciendo. Y ese COMPES lo aprueba él como ministro de la presidencia, cuando a 2 años antes como abogado decía que no se ha podido adjudicar a dedo, y no se lo informa al presidente de la República, no se lo informa a los ministros. ¿Cómo no tiene la delicadeza este personaje de decirle a sus colegas de gabinete que adjudicar a dedo, que era lo que estaba haciendo en últimas el COMPES, respaldando la contratación, violaba las leyes que tienen que ver con estos otros? Sí. Y ni siquiera tuvo, digamos, ese acto de corrección mínimo de decir que él había opinado sobre eso y que había opinado en contra. Entonces, un personaje que traiciona a sus propios compañeros de gabinete, y ese es el hombre que da fe pública en este país.
Sí. Senador, en todo esto, el resumen podría ser que tanto ha avanzado la justicia. Esta mañana, cuando comentábamos acá en RCN Radio, un poco lo debatíamos si la justicia ha avanzado. Algunos en la mesa creemos que muy poco, si usted lo compara con otros países como, por ejemplo, Perú. Hay algunos otros que creen que no, que la fiscalía sí se está moviendo muy rápido. En la práctica, ¿si hay avances de algo?
Pues yo diría que no. Hay cosas que, por ejemplo, se ha sabido, pero yo no diría que tantos, sí, pero digamos que hay avances, seamos en eso, pues hay hechos, ¿no? Por ejemplo, el señor García Morales confesó que él recibió un soborno de 6.5 millones de dólares. Ahí hay 2.5 millones de dólares que todavía no se sabe qué pasaron, etcétera, pero ahí, digamos, ese es un hecho que uno tiene que señalarlo. Los señores de Corficolombiana, en documentos que hay en la fiscalía, perdón, los señores de Odebrecht, han confesado que su compinche en el soborno fue el presidente de Corficolombiana. Esa es una realidad que se ha sabido. Pero todo esto viene dándose a los trompicones, y sobre todo, y este es un riesgo que hay muy grande en estos asuntos. El doctor Bejarano, en un artículo en El Espectador, un día llamó la atención sobre esto. La justicia no consiste en darle el gusto a los medios de comunicación, ni a uno y ni a otro, ni repartir una culpa aquí, ni repartir otra culpa allá, sino que la justicia es, por sobre todo, un acto de imparcialidad. De imparcialidad. No hay justicia allí donde el juez no es imparcial. Y esa imparcialidad está perdida en el caso del doctor Néstor Humberto Martínez. Está perdida. Él podrá decir lo que quiera, pero no es posible que haya imparcialidad en relación con el Grupo Aval cuando él todo, absolutamente todo lo que es en la vida, se lo debe a ese grupo. Y cuando su hijo, sí, que es finalmente su compañero de negocios, y esto también lo inhabilita, sigue en los grandes negocios con el Grupo Aval. Yo lo expliqué en el día ayer. Está demostrado que la firma DLA Piper Martínez Beltrán, que es la firma de la familia del doctor Beltrán, sigue siendo abogados importantísimos del Grupo Aval. Inclusive yo me hice una pregunta, ¿no está la firma de Martínez Neira o de Martínez Beltrán asesorando a Luis Carlos Sarmiento en cómo actuar en este escándalo? Y esa es una pregunta que me hice, y eso lo debía esclarecer un fiscal. El problema es que el fiscal es el mismo, y entonces, ¿cómo hacemos para aclarar las cosas?
Pues muy bien, muchísimas gracias, senador Robledo, por acompañarnos estos minutos para darnos detalles a propósito del debate de ayer en el Congreso. Que tenga usted un buen día.
A ustedes mil gracias y un saludo a sus oyentes, Yolanda.
El senador Jorge